¿Qué hay? Buenas tardes a todos. Hoy es lunes 1 de agosto del 2011. Media España ha comenzado las vacaciones, lo que no sé si durarán los 30 días o será simplemente la primera semana, sí. Debido a que no hay eso que se llama dinero, pues no creo que se alargue mucho en el espacio-tiempo. Pues nada, tenemos aquí a mi lado a Pitufo. Hola Pitufo, buenas tardes.
Buenas tardes Guillán, buenas tardes respetable.
Y vamos a dar un repasito como hacemos todos los lunes y al tema este tan oscuro y tan peculiar que tenemos dentro del mundo penitenciario y sobre todo jurídico, ¿no? Que hoy quizás destaca varias sentencias o varias actuaciones de los jueces, más que de las cárceles. Hoy creo que es día de jueces, ¿no?
Sí, hoy tenemos día de la judicatura.
Eso es. El día de la judicatura en infoprisión.com. Esto es el cielo desde un cubo. Y estaremos hasta las 9:30 de la noche. Enseguida damos comienzo. Dicho, vamos a empezar el repertorio de noticias aquí más, digamos, relacionadas con el mundo penitenciario y destaca, pues así, bueno, como primera noticia, el Colegio de Granada crea un grupo de abogados especializados en derecho penitenciario. Ha dado un paso más en la especialización de los letrados de la provincia con la constitución de un grupo de abogados especializados en derecho penitenciario. Este grupo, vinculado al de derecho penal, tiene entre sus objetivos difundir la labor penal y penitenciaria que los letrados desarrollan en esta parcela del derecho, así como la formación de estos profesionales mediante la organización de cursos, jornadas y otros eventos de interés. Eduardo Rodríguez Cano Jiménez La Chica será el coordinador del citado grupo, junto con otros dos miembros más de este colegio, Jesús Huertas y don Solimán Hamed Abdelab. La labor de la directiva y sus componentes del mismo irá más allá, ya que se prevé en la medida de lo posible la colaboración en la realización de desarrollos de los turnos especializados de oficio y en concreto de derecho penitenciario. Además se organizarán jornadas en prisión a los presos para informarles sobre sus derechos y deberes y el acercamiento a este colectivo profesional a la institución penitenciaria e igualmente la creación de un buzón de sugerencias para trasladar a esta institución las inquietudes y necesidades de nuestro colectivo. Pues hombre, la verdad que el reciclaje o digamos lo que puedan aportar todos estos cursos precisamente a los letrados, pues viene sí. bien estupendo, ¿no? Y sobre todo que sean cercanos con el grupo, con los presos, pues todavía más, ¿no?
Sí, que se vayan especializando ya los letrados en esta materia, que no es que la tengan abandonada, que simplemente yo creo que como no repercute en sus beneficios, porque claro, al final las familias se dejan el dinero en la causa y una vez que hay juicio, pues ya cada uno allá se las apaña y se defienda. Y entonces ya que los colegios empiecen a fomentar esta parcela del derecho, en concreto del penitenciario, pues es muy
saludable. Claro,
en Madrid, por ejemplo, parece que funciona muy bien la parte del turno de oficio que se encarga de la población reclusa y bueno, pues a mí me parece muy buena labor y muy buena iniciativa.
Claro, porque que haya abogados penalistas es una cosa, pero luego
penitenciarios ya es otro,
es muy poco. Cuántas dudas y sobre todo pues
simplemente el recurrir un permiso, claro. Al final siempre es un compi el que te echa la
claro,
mano.
Claro, sí, eso está claro, porque sí, tienes un abogado y además los que tienen posibles claro, económicos, pues continúan con el abogado que es. Pero estoy convencido que ese abogado, bueno, de hecho yo tengo una anécdota de un compañero que su mujer entró a trabajar en un bufete, sin ser por supuesto ni abogada ni tener estudios, entró a trabajar en un bufete de abogados y asesoraba
a los
al abogado, al letrado le asesoraba a ella.
Claro.
E incluso consiguió, bueno, vamos a decir, trabajar. Tenía este letrado, tenía una compañera y bueno, la casi como casi que la marginaba porque la amiga, o sea, la
muchacha
mujer
estaba más puesta en tema penitenciario.
Sí. O sea, que es
sí, porque al final redactas el recurso y que lo firme el colegiado, ¿no?
Claro.
Al final es una, a mí me parece muy buena iniciativa y bueno, a ver si esto empieza a cuajar en el colegio y en los letrados en esta especialidad.
En esta especialidad. Además, yo no es que sea bonito, pero desde luego
a nivel profesional tiene también que ser muy agradecido, ¿no?
Claro.
En un momento dado,
claro,
tanto como de conseguir una solución, que en un momento dado puede ser muy complicado y,
sí,
y
pero tiene,
pero es conseguir una salida, un claro, permiso, un tercer grado, un
esos internos que llevan rechazados cientos o decenas o varios permiso los terceros grados porque el delito, por toda esa serie,
sí, que den la vuelta a todas estas argumentos peregrinos que ponen,
claro,
de cara a rechazar un recurso, pues bueno, pues yo creo que a nivel profesional tiene que ser
sí, más gratificante y
más
es gratificante, claro. Bueno, pasamos a otra noticia. Inaugurado el centro penitenciario de Menorca con una inversión de 23 millones de euros. La directora general ha destacado que con esta nueva infraestructura, un edificio con una superficie construida de 13.500 metros cuadrados, podrá cumplir condena en la isla los menorquíes condenados que ahora están ingresados en otras prisiones. Pues seguramente andarán por La Rioja, por Mansillas de las
sí,
Mulas
Andalucía,
y el Dueso, ¿no?
Y
tal. Dice, en el acto de inauguración, la alcaldesa de Mahón ha calificado el centro de edificio sobredimensionado, alejado de su concepción inicial, que no se ha construido en el lugar adecuado.
Joder,
pues sí que ya le han dado la primera en la frente. Según la primera edil, el proceso político para crear esta prisión no ha contado con diálogo social. Ya ha lamentado que la toma de decisiones políticas deja cierta sensación de opacidad, falta de transparencia y mayor participación ciudadana. No se entiende que ocupe la primera línea en un paisaje con vocación turística y uso residencial, en referencia a la ubicación en la carretera que enlaza los núcleos urbanos de Mahón y San Luis, junto al cuartel de la Guardia Civil. El delegado del Gobierno de Baleares ha lamentado que este acto de inauguración haya quedado deslucido por la intervención de la alcaldesa, que ha salido del protocolo con una intervención sin sentido institucional y ha aprovechado para continuar una campaña que ha realizado durante los últimos años el PP contra este centro penitenciario. El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios ha declarado que estas instalaciones constituirán un referente internacional con un diseño arquitectónico planteado para minimizar el impacto visual. Cuenta con 92 celdas y 38 complementarias. El edificio está dividido en dos módulos residenciales, uno para ingreso y otro de régimen cerrado, y además de una zona de enfermería, área sociocultural, locutorio y espacios para encuentro con abogados familiares de los internos. Bueno, pues otra prisión más. Y por lo menos en este caso, pues ya era hora que, ya que tienen que existir las prisiones, que la gente cumpla en sus lugares, ¿no? Por el hecho de vivir en una isla, no que te manden a cumplir a
sí, a la península, que volvemos a lo de siempre, el trastorno que supone a las familias, pero claro,
el desarraigo y tal es,
y el coste económico y todo lo que desestructura aquello. Pero claro, Menorca es una isla que tiene 50 kilómetros de largo por 20 de ancho. Entonces, ¿dónde quieren colocar la prisión? Bajo, no les quiero dar una idea, en el mar o bajo
mar,
tierra,
claro,
cerca del
sí, sí,
del núcleo de la tierra, que esté cerca
película,
del calorcito.
Había
para
una película, La Fortaleza Infernal.
La Fortaleza Infernal.
Que era además bajo tierra. El otro día leí una cosa que además, en un foro, no me acuerdo dónde lo leí, o en un comentario, que exigían, ya estaban exigiendo la ciudadanía, no sé a quién representaba, pero la ciudadanía, la privatización de las prisiones. Ojo, ojo. Ya veremos en el caso que entre.
En Estados Unidos están.
Hombre, y en Francia también dicen que hay.
En Francia ya hay algún. Sí, pero todavía Francia, aunque es un concepto más duro, pero todavía siguen siendo públicas. Pero Estados Unidos es un ejemplo de institución totalmente privada. Es decir, hacemos negocio descarado y público, claro, y notorio. Contra más presos, pues más ingreso.
Había una noticia de un alcaide de una de estas prisiones, creo que de Texas, que les cobraba los calzoncillos a los presos.
Sí, era.
Así que, claro, dicen, no, es una cantidad. Bueno, no sabemos si es una cantidad, pero a $2 sumas.
Si tienes 2.000, pues, o 3.000, pues además los tienen ahí en barracones inmundos. Claro. Pero claro, ¿dónde quieren poner las prisiones? Si no quieren prisiones, pues en algún lado tienen que estar. Y Menorca es una isla muy bonita, la cual recomiendo su visita. Pero en algún la tendremos que tener.
Hombre, claro.
A mí también cuando voy a La Pedriza no me gusta ver Soto ahí.
Efectivamente.
Pero yo desde que está hecho y desde que estaba en construcción, pues siempre me acordaba de los presos que allí estaban.
Claro.
Entonces, pues las tendremos que ver. No llevar la macroprisión al núcleo más alejado para que no lo vean los ciudadanos.
Sí, allí en medio de la nada vamos a tener lo más escondido.
Más complicado, que no llega ningún tipo de autobús ni transporte. Pues no, pues en algún la tienen que estar. Porque además el reglamento dice que el cumplimiento debe ser cerca del núcleo familiar. Claro, el reglamento no es de obligatorio cumplimiento, pero claro, también dice la Constitución que tenemos derecho a la vivienda, a un trabajo digno, a la libertad de muchas cosas, y luego pues
luego
pasa por el arco del triunfo todo esto.
Patinan la gran mayoría de todos esos preceptos,
claro,
o
exactamente,
como lo quieras
llamar. No sé cómo llaman, pero en alguna tienen que estar. Pues bueno, pues el que vaya a hacer turismo, pues bueno, igual algún día abren un módulo de una prisión y es visita obligada para los turistas.
A ver, con
24 horas en un chabolo, no sé, algo así. Pero bueno, en alguna tienen que estar.
Bueno, vamos a bajar un poquito el nivel y vamos a poner un tema, que no es que bajemos el nivel ni el nivel musical, sino vamos a relajar. Band of Skulls, y es un tema, es un grupo nuevo, digamos, y es un tema, yo sé que os va a gustar este grupo. I Know What I Am.
Gasoline, saccharine. I got no reason for the state I'm in, but I know what I am. They know the are, so let me be. Hotel, Taco Bell. I got the hit that you know damn well, but I know what I am. They
grupete que suena bastante bien. Vamos a dar ya casi la última noticia del apartado esta de las noticias penitenciarias. Dice, el número de reclusos fugados de la prisión de Alhama tras un permiso creció en un año un 53%. El penal, que es también el que cuenta con una población mayor, suma más de la mitad de todos los presos que no vuelven tras una licencia en Galicia. El año pasado se produjeron un total de 86 fugas del centro penitenciario de Alhama. En cualquier caso, los reclusos que deciden huir de la vida entre rejas no trazan complicados planes para sortear los anillos de seguridad de la prisión o para saltar los altos muros que rodean el centro de Monte Racelo. Se van por la puerta principal del centro, y es que la práctica totalidad de los internos que se marchan del penal sin haber cumplido la totalidad de la pena aprovecha los permisos que reciben para vivir unos días en libertad para posteriormente no regresar más al centro penitenciario. Y cada año el número es mayor. Echando un vistazo a la memoria del 2010, la Administración General del Estado en Galicia se comprueba que el pasado ejercicio se fugaron de Alhama utilizando este método un 53% más de reclusos que en el 2009, cuando fueron en total de 56. Es también una cifra ligeramente superior a la que registraba hace 5 años, en 2006, cuando eran 82 los presos que no volvían a la prisión tras un permiso. Además de la prisión de Alhama, acumula más de la mitad de los reclusos que no regresan a la cárcel tras disfrutar de un permiso en la comunidad autónoma. En toda Galicia fueron el pasado año 130, de los que 86 mencionados cumplían condena en el centro de Alhama. Es decir, un 66%. Con todo, cabe reseñar que la de Pontevedra es la cárcel más poblada de Galicia, con 1.633 internos. A fecha de 31 de diciembre de 2010, frente a los 1.432 de Teseiro, con 24 evadidos, y los 376 de Bonse, con 5 presos que no regresaron de permiso, y los 387 de Monterroso, 6 no regresados. Y luego, pues, los 412 de Peireiro de Aguiar, con 9 huidos. Teniendo en cuenta que entre un 40 y un 50% de los reclusos gallegos disfrutan de permisos a lo largo del año. La cifra no parece demasiado elevada. Se trata además de internos que han cumplido ya gran parte de su condena y deciden complicarse la vida no regresando al centro penitenciario tras un permiso. Cuando de nuevo son descubiertos, se enfrentan a una condena adicional de 6 meses de prisión por quebrantamiento. Y aquí añado, seguramente el resto de condenas se lo comen a pulso.
Sí.
Porque claro, a ver quién les va a dar un permiso. Lo que cuesta un permiso como para después de quebrantar y que te cojan y te traigan a rastras, que te concedan un permiso. Eso es...
Ya, es ciencia ficción. Sí, ya.
Pues bueno, hombre, también aquí habla de que en muchos casos son extranjeros que no tienen arraigo y deciden incumplir su permiso. O sea, es algo lógico. Has conseguido salir del permiso.
Te vuelves a tu tierra, si te
fuese. Vuelve, hombre, si tú eres colombiano o boliviano. Que haya una hora, a no ser que tengas, que seas un miembro de una organización que esté juzgado por la Audiencia Nacional, por tráfico internacional, banda organizada y tal, normalmente casi todos los que llegan a quebrantar, siendo extranjeros, pues no sé si habrá una orden, una orden Europol,
sí, pero
una cosa así.
Todo lo que sean de centroafricano, bueno, o marroquíes, pues al final
nada,
el paso,
nada. Colombianos,
entrada lo tienen complicado, pero
claro,
la salida...
Claro, claro. Colombianos, ecuatorianos, sudamericanos y tal.
Y africanos igual. Pues,
¿Quién va a ir a buscarles?
De todas maneras, Guillán, al final las estadísticas... Pues siempre, según cómo se planteen, en porcentaje un 53%. Si hablamos de aquel dato que vimos,
sí, ya,
de que uno de cada 200 incumplían, estábamos hablando de que 1,5 de cada 200 están incumpliendo o quebrantando este permiso.
Sí, sí, sí.
Con lo que sigue siendo despreciable, ¿no?
Hombre, que te digan...
Lo que pasa es que presentar la estadística así, como toda estadística,
claro,
y todo,
claro,
el número,
claro,
manipulable,
claro,
pues claro, asusta, un 53%, pero bueno, yendo,
claro,
a datos, realmente...
Te hablan de un 53%, por ejemplo, en el caso de Alhama, son 86 de 1.633, pero es que de Teixeiro son 24, por,
claro,
ejemplo, y son 1.400, ¿no?
Sí, sí.
Los que...
Pero claro, de toda esta gente, de los 1.600, a lo mejor ya hay un 20% de la población reclusa disfrutando de permisos, y al final,
claro,
en todo el año, Teixeiro, 24 evadidos... Que no,
claro, luego hablamos...
Es se plantea todo muy alarmante, como si esto fuera un desastre...
Claro.
Y bueno, pues tampoco es tal, no tiene mayor hay que seguir dando la enhorabuena a la Junta de Tratamiento, sí, que lo siguen que haciendo
lo,
muy
que
bien.
Lo sigue,
que podrían levantar la mano y aunque subiera esto al 75%, no.
Todavía no es significativo para nada. Así que, bueno, pues vamos a pasar ahora al apartado del Facebook de la página. Y que hoy, como he dicho, viene peculiarmente calentito con los asuntos judiciales de primer orden, además. Bueno, pues lo dicho, el Facebook y varias noticias en el que están directa o indirectamente ligados jueces de con nombre, apellido y de alta alcurnia, o eso se creen, ¿no? Pero destaca como primera noticia, ¿no? Dice, la audiencia rechaza la petición de la Fiscalía de encarcelar a la cúpula corrupta de Hacienda. La Audiencia de Barcelona ha rechazado este sábado la petición cautelar de la Fiscalía para encarcelar a la cúpula corrupta de Hacienda, aunque ha ordenado retirar el pasaporte a los ex-inspectores condenados que deberán comparecer cada 15 días en el juzgado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sección novena de la audiencia también ha desestimado la petición de la Fiscalía de dictar prisión bajo fianza de 300.000 euros para el abogado condenado y de 50.000 para el ex-inspector, aunque también se retirará el pasaporte y deberán de acudir cada 15 días al juzgado. Ha acordado una misma medida cautelar para 8 principales implicados. En cambio, el tribunal ha aceptado la petición de medidas cautelares planteada por la Fiscalía para que se retire el pasaporte, y perdón, esto es una expresión, y se ordene que cada 15 días comparezca en el juzgado el expresidente del FC Barcelona, José Luis Núñez, y su hijo, y el asesor financiero del grupo Núñez y Navarro, Salvador Sánchez Guí. Vamos, o sea que han aplicado las medidas cautelares de retirar el pasaporte a este expresidente de fútbol y a
presentarse cada 15 días.
Y presentarse cada 15 días. De esta forma, la sección novena ha acordado una misma medida cautelar para los 8 principales implicados del caso Hacienda, condenados con altas penas de cárcel, que es a donde quería llegar yo, que a la espera que se resuelva los recursos que presenten al Tribunal Supremo eludiendo la cárcel, aunque se le retirará el pasaporte y de medida al juzgado los 1 y 15 de cada mes. Vamos por las sentencias, que es que de verdad son de aupa, ¿no? José Luis Núñez Clemento y su hijo Josep Lluís Núñez y Navarro, así como el exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña. Son 6 años, ¿no?, lo que les han caído al ex presidente y al hijo, ¿no? A Huguet, 13 años. A los inspectores, Abella, 11 años, Berga, 9, y Álvaro Pernas, 12 años. Y además del abogado, Juan José Folchi, 7 años y medio. Y el asesor financiero de Núñez y Navarro, Salvador Sánchez, 6 añitos. Tras la lectura pública del fallo, el pasado jueves la Fiscalía pidió que se celebrara una vistilla, así como para un teate ahí entre amiguetes, ¿no?, en el que pidió como medidas cautelares ante el riesgo de fuga el ingreso inmediato en prisión de Huguet, Abellá, Pernas y de Bergua, aunque en el caso eludible con una fianza de 50.000 euros, perdón. Y nada, y luego las otras medidas para los otros tres, que son a Núñez e hijo y Sánchez Guiú. Bueno, pues esto, digamos, es una parte de la noticia. Y hay otra parte de la noticia que todavía, bueno, tenemos aquí, que dice, el fiscal pide que Núñez y su hijo acudan al juzgado cada 15 días eludiendo la prisión. Bueno, pues quizás no vamos a seguir metiendo porque, bueno, seguimos, es una ampliación sobre esta primera noticia, ya que da los datos. Quizás a destacar son, digamos, los dos inspectores de Hacienda condenados por una pena de 9 años de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros por los delitos de cohecho, falsedad documental, y Álvaro Pernas sentenciado a 12 años por cohecho, falsedad e insolvencia punible. Se da la circunstancia de que Pernas, que el jueves no acudió a la audiencia a oír el fallo ni el viernes ha comparecido en la Vistilla, es el único condenado por insolvencia punible porque hizo desaparecer todo su patrimonio valorado en 621 millones de pesetas, unos 3,7 millones de euros. Bueno, pues a lo mejor esta noticia yo personalmente, como ya te había comentado anteriormente, yo cada vez que oigo que estos personajes mediáticos o muy mediáticos, consiguen de momento eludir la prisión, y yo sé que de momento y más adelante habrá todo tipo de argucias para que la eludan por su totalidad.
Yo creo que no irán a prisión.
No van a ir a prisión. Me viene a la mente, me viene siempre que oigo un tema fiscal, financiero, de Hacienda, me viene a la muerte, me viene a la mente la muerte de aquel preso, Luis Dalmau, que tras 11 años... que estaba reclamado, le metieron en la cárcel y murió en menos de un año y medio, murió dentro. No le consiguieron ni siquiera ponerle en libertad. Libertad en tercer grado, sí, o en un hospital.
El modelo que decidieran, que lo sabían.
Murió como lastimosamente se tiene que decir, casi como un perro abandonado. Murió solo en una celda y tal, ¿no? Y entonces, claro, a mí lo que me irrita, lo que me llega a otra vez a casi a esgrimir los argumentos de decir, si es que no, o sea, desgraciadamente esta maldita sociedad no nos tratan como iguales.
No, para nada.
Somos unos y ellos. Los ellos son ellos, o sea, en ese grupo están esta gente de los inspectores, subinspectores, constructores, políticos, jueces, todo es ello, y luego el resto. Nosotros tenemos, digamos, la fortuna o la suerte de que cuando la cagamos o cuando cometemos un delito, vamos a prisión. Eso es una suerte.
Sí.
Lo de ellos es una desgracia.
No, y sobre todo nosotros desde este medio no vamos a alegrarnos ni a pedir el ingreso en prisión de nadie o de casi nadie, pero sí, desde luego, lo que estamos en derecho de pedir es que estas medidas se apliquen a todos o a la gran mayoría, porque estamos viendo cómo a gente que le baja, bueno, en el foro lo hemos visto, ¿no? Después de 15 años a cumplir 2 años, condenas muchísimo más cortas de 3 años
y entra,
al final te toca entrar. Gente que todavía ni ha sido juzgada se tiene que presentar una o dos veces a la semana en el juzgado. ¿Por qué no se trata a todo el mundo judicialmente igual? Porque hay estas medidas solo para unos pocos.
Fíjate, yo conocí el caso de uno, estaba juzgado por la Audiencia Nacional, pero estaba en libertad, estaba en libertad provisional. Estuvo bastante tiempo y le dieron la libertad. De hecho, como yo me tiré unos años, le vi entrar de nuevo, ¿sabes? Por esa causa, pero le pusieron en libertad. Le obligaban a ir a firmar todos los días, mañana y tarde. Estuvo condenado a 7 años, pero le hacían firmar mañana y tarde por la Audiencia Nacional. Entonces, claro, dices, claro, debía ser un tío peligrosísimo. En su, como antes está hablando, en su organigrama, que estas mentes dotadas les encanta a la hora de distribuir, ocupaba el escalón más bajo. Le digo, la condena eran 7 años, o sea que no era. Mañana y tarde le hicieron ir a firmar y estuvo así.
Tenemos gente que durante su etapa en prisión preventiva es juzgada y condenada, presentan recurso al Supremo y siguen dentro a la espera de que a lo mejor el Supremo puede fallar a favor. Bueno, porque a estas personas, si hay una...
Hablamos de condenas de 12 y 13 años.
Sí. Es que aquí hay condenas muy elevadas. Claro. Y en cambio estamos hablando de gente que está recurriendo 5 o 6 años al Supremo, claro, después de estar 3 años en preventiva.
Hace unos meses dimos una noticia de un rumano, me parece que le pillaron trapicheando con unos gramitos. O sea, hablo de gramitos en una cantidad ridícula. Pasa que se le puso en la punta de la nariz a la policía y, por tanto, al juez. Le juzgaron, le condenaron, no me acuerdo si era a 3 años y no sé cuántos meses, lo recurrió al Supremo, le bajó el Supremo y le bajó a 2 años. Y ya le pusieron en libertad casi agotando el periodo,
claro,
casi agotando, ¿no? Le quedaban un par de meses por terminar. Es una noticia de hace unos meses.
No.
O sea, que me refiero que para unos una condena de 3 años, venga, para adentro, porque tienes un riesgo de fuga increíble.
Sí, es una alarma social.
Claro. Y en el caso de estos sujetos, que pueden esconder y hacer desaparecer 3,7 millones de euros, que son gente muy mediática, con condenones, porque 12 años es un condenón, pues resulta que, bueno, recurren al Tribunal Supremo, estarán otros 3 o 4 añitos hasta que el Tribunal Supremo
falle y no falle.
Luego, como seguirán teniendo dinero, no sé si entrarán en prisión, pongamos el ejemplo que tengan que entrar en prisión, pero ellos lo van a recurrir al Tribunal Constitucional. Y porque claro,
si no a Estrasburgo, donde si no porque tienen posibles, claro, ¿sí? Irán donde hasta
al final. El caso del presidente del Barcelona, que es una persona ya muy mayor, pues seguramente muera en la calle, sí, porque va a ser en un espacio de tiempo, podría alargarse otros 10, 15 años.
Sí, todo lo que quieran prorrogarlo.
Entonces no entrará en prisión, por tanto, ya.
Yo
no...
insisto que no me alegraré nunca de nadie en prisión, pero sí me gustaría ver estas mismas medidas que le aplican a estos señores, pues que se nos aplique a
todos,
al resto, ¿no? Porque aquí en el foro estamos viendo que es que no, yo creo que todavía no hemos visto ningún caso con una medida tan favorable, y sí estamos viendo todo lo contrario, ¿no?
Claro, el fiscal, que bueno, que se ha quedado con las ganas de meter en prisión, venga, te obligo a ir a firmar el 1 y el 15 de cada mes.
Cuando
nada,
hay gente que ahora mismo, sin haber sido juzgada, está presentándose semanal, claro. Y lo que tú has dicho, ya ese caso ya no lo conocía, que esa posibilidad se podía dar. Pues fíjate tú dónde te
mañana y tarde, este compañero...
A diario.
Claro, yo le preguntaba, digo, ¿y el trabajo? Y dice, pues mira, el chaval trabajaba. Normal, no te van a poner en la calle y te van a dejar... Eso, te van a buscar la Audiencia Nacional, el bocadillo. Usted pásese aquí.
Claro.
Y entonces se las tenía que ingeniar todos los días.
Malabares.
Claro. Todos los días, incluidos sábados y domingos.
Sí.
Luego creo, se tiró así muchos meses, luego consiguió un recurso el abogado y bueno, le pusieron ya a firmar una manera más normal, pero se tiró meses en esa situación.
Una locura, sí.
Bueno, vamos a poner otro temita. Un temita, Marea, Ciudad de los Gitanos.
Los caballos negros son... Las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces que viene la benemérita. Las
en su puerta, con sus dos pechos cortados, puestos en una bandeja. Pero la Guardia Civil avanza sin reproches, con dejadas y desnuda, la imaginación se quema.
De los sonidos infernales de Marea, la ciudad de los gitanos, vamos a seguir, aunque nos hemos comido el periodo del Facebook de la página, pero bueno, como vamos más relajados debido a que, como siempre nos está pasando, el tema de las entradas en live, no en directo, brillan por su ausencia, porque vamos a tener que vender pañales. Yo creo que va a ser cuestión de pañales.
Igual, ¿sabes? Es el periodo vacacional, Guillán. El mes de agosto y de julio.
Llevamos.
Igual para septiembre ya arrancamos.
Claro, y julio, y junio, y mayo. Y
nada, porque verdad que ya son meses. 6 meses con la radio y no.
Claro, es que. No además, recuerdo. Hay por ahí un hilo en el que propongo o algo así rápidamente que se hiciera más participativo y tal, joder. Lo tenemos desde hace 3 meses y
no
es que
forma.
les cuesta. Debe ser el, ¿cómo se dice? Un miedo escénico.
Pero esto no es el Bernabéu. El que hablaba Jorge Valdano, ¿no?
Claro.
En el fútbol.
Pero eso al pisar el Bernabéu, que te da una cagadera cuando ves
aquello. No tenemos 80.000 espectadores, pero bueno, tendremos una audiencia de por lo menos 15.000 o 20.000 aproximadamente.
Bueno, eso.
Habrá que ver los SARE estos, ¿no? Que se ven para la televisión, a ver cuánto.
El prime time también.
El prime time, a ver.
Si les quitamos a Onda Cero y a la SER. Ojalá se lo estemos quitando a esas dos cadenas que son partidistas y,
total, claro.
Y todo eso. En fin, vamos a seguir. Como esto hemos dicho que iba de jueces, el juez Ruth está a punto de hacerse con el caso Gürtel. El Tribunal Supremo de Justicia de Madrid confirma la inhibición de Pedreira en favor de la audiencia. Pues de regreso a la Audiencia Nacional, el caso Gürtel conocerá a un nuevo juez, Pablo Ruth, que sustituye a Baltasar Garzón al frente del juzgado de instrucción número 5. El magistrado fue el primer instructor de la causa hasta que el 31 de marzo del 2009 la sala que ahora devuelve el caso a la Audiencia Nacional aceptó la inhibición que le propuso el magistrado. Garzón, ahora suspendido cautelarmente, había descubierto indicios de la implicación en la trama de 3 diputados del PP en la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. Su aforamiento obligó a derivar el caso al Tribunal Supremo de Justicia de Madrid. Contra la decisión cabe recurso ante el Supremo en los 3 próximos días. Los 3 políticos dejaron el Grupo Popular para pasar al mixto, pero con la disolución de la Asamblea ante la convocatoria de las elecciones del 22 de mayo pasado, perdieron su condición de diputados y por extensión de aforados. Pereira dictó un auto el 8 de junio para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. Las partes tuvieron la oportunidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, pero la defensa de Francisco Correa, el supuesto cerebro de la trama, alegó que no cabía ese recurso y que las actuaciones debían ser remitidas de inmediato a la Audiencia Nacional. Recurso ante el Supremo. Las partes tienen ahora 3 días de plazo para recurrir a esta decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal ante el Tribunal Supremo. De no producirse recurso alguno, el juez Pablo Rude recibirá el caso la próxima semana. Un recurso paralizaría la inhibición en favor de la Audiencia Nacional y mientras el juez Pedreira seguiría actuando como instructor. El caso Gürtel investiga una trama de corrupción vinculada al Partido Popular. Sus integrantes obtenían presuntamente concesiones por parte de gobiernos locales y autonómicos del PP a cambio de favores y prebendas. Bueno, pues se sigue mareando tuya mía y
gana, se gana y o se pierde un tiempo
se va
precioso
para, y ahora la instrucción,
para no ir al fondo de la cuestión, ¿no?
Claro, volvemos a lo mismo, venga, vamos a marearlo, vamos pasando meses, años, ahora la próxima legislatura entramos nosotros, tú no te preocupes, la justicia es imparcial, ¿no?
Sí.
Pero tú no te preocupes, que yo verás, se te echo una mano, y ahora, al final, van a coger al que está cumpliendo, que será el mayor culpable, no vamos a negarlo.
O no, vete a saber,
pero
de
bueno.
De momento es presunto, ¿no? Y eso no va a quitarle...
De momento es presunto, eso también es verdad. Pero al estar en prisión él y al haberse comido...
Sí, ya todo el tiempo que lleva, pues muy
vamos
complicado que se claro. que se desdigan, ¿no?
De estos ex parlamentarios o ex aforados o como sea... Pues si les han pillado, pues posiblemente, vamos a 16 meses y una multa de 4.000 euros, porque luego vemos esas sentencias que vienen
sí.
a ser lo que hemos estado hablando antes, ¿no?
Cuando son estos casos, es verdad que...
Llámate Juan Fernández Fernández, que te cae la de Dios.
Sí.
Ten un apellido y una condición, ¿sabes?
Porque y un buen cargo.
Y un buen cargo y unos buenos amiguetes, porque conservarás tus amiguetes dentro de la Comunidad de Madrid y tal, que verás tú cómo no te va a pasar nada. Tenemos al cabeza de turco, que es el que se la está comiendo, y ya está.
O sea, no, pero que... es verdad que estamos asumiendo ya esta lentitud de la justicia, de recursos de un lado y de otro, y volvemos a lo de siempre. ¿Por qué tenemos que asumir la población de que la justicia tenga que ser lenta? Pues habrá en casos que sí, quizás este sea de los merecedores, porque... Pues,
sí, muy complejo y
mucho...
tal, claro.
Hay un tinglao ahí montado que yo creo que todavía no saben, pero hay en otros casos que no tiene por qué ser tan lento, que la cosa tendría que ir más rápido, pero bueno.
Hombre, si va lento, se alarga el espacio y tiempo, pero luego...
Porque luego
digamos,
tiene luz.
Claro, luego consigues para... Pero es que estamos viendo, sobre todo aquí en el foro, toda esa serie de cosas que han entrado hace unas semanas, entraron a nuevas foreras, en el cual sus parejas están cumpliendo en prisión de unos delitos cometidos hace 11 y 15 años, creo recordar.
Sí.
Y entonces dices, joder, con la lentitud de la puñetera
justicia,
¿sabes? Porque esta gente, que no digo que igual exista la luz y exista la ley y les hagan cumplir lo que quizás la ciudadanía está esperando, ¿no?
Sí.
Si la has hecho, la pagas, porque
sí.
es la prebenda que yo... Que yo he hecho,
sí,
tú
sí.
lo has hecho, tú lo has pagado, yo lo he pagado.
Sí, pero desde luego la sociedad, cuando se trata de caudales públicos, exige mucho más de lo que luego aplica la judicatura, ¿no?
Claro, es muy distinto, o sea...
Entonces, ¿por qué no se entiende?
O sea, en una condición de favoritismo que estás, porque estás por encima, es que yo, claro, hay ciertas actitudes que yo no llego a... que no la llego a comprender, ¿no? Y es en el sentido, en esa situación, tú eres policía, tú tienes, o sea, estás en un estatus por encima al resto. Si la vas a cagar, tu condena tiene que ser ejemplar.
Sí, porque eres un cargo, primero eres un cargo público y se te presume
una fidelidad,
claro,
una serie de condiciones.
De hecho, has jurado ante la Constitución ese cargo,
claro.
Y ante mucho, pues bueno, pues evidentemente hay que...
Y luego estás en una situación de privilegio, porque estás ahí. O sea,
sí,
es
sí,
como
sí.
el fiscal que acepta sobornos, el juez que... ¿Cómo que te voy a meter 3 años o 4 años? A ti te tienen que caer 40 años.
Sí, sí, sí. No,
un político que te vende caramelos, reparte caramelos en la puerta de los colegios y luego te los roba,
claro.
Pues es que dices, bueno, por esa situación de privilegio usted no va a ser condenado a 5 añitos. Usted tendría que ir a 20 años para escarmentar, no él, sino que escarmiente la masa.
No, y sobre todo es en el Código Penal, pues todo lo que tiene que ver con el manejo de caudales públicos, pues el cohecho y demás, pues al final son...
Tirones
condenas
de
muy,
tirones de oreja.
Muy bajas lo que aplica el Código Penal. Wow. Entonces llegas a una situación que no, no lo entiendes. Cuando la ciudadanía está exigiendo que a estos cargos las condenas sean mucho más duras y que el Código Penal exija más.
Me hizo gracia hace poco el... ¿Cómo se llama este? El de la Dirección de Tráfico.
No sé cómo se... El fiscal de los...
El director.
Sí.
Que hablaba sobre las... Ojo, que el tráfico ahora mismo, una pena tal, acarrea consigo unos antecedentes penales. Y entonces yo me quedaba así, dices, joder, claro, a mí es un lastre, va a ser un lastre, 5 años por lo menos viene a ser un lastre. Pero yo me quedaba así, y este que, ¿por qué dice eso cuando tenemos el caso? Y es el primero que me ha venido a la mente, Jesús Gil y Gil.
No.
antecedentes penales los tenía, o sea, tuvo, los ha tenido así de grandes, porque su construcción estuvo preso, le dieron la salida porque era en esa época del dictador y tal. Llegó a ser alcalde, bueno, y no llegó a ser presidente del gobierno
porque no tuvo más recorrido.
Claro, pero dice, bueno, ¿qué pasa con que tú tengas antecedentes? Los antecedentes los arrastro una persona como yo,
claro.
Una persona, el vecino y tal. Pero un tipo que tenga posibles y tal.
Y con el cargo público tenía que ser más. Y de hecho ahora hay una voz, una corriente, que todos estos, bueno, estos endeudamientos, y tanto de la empresa pública como la empresa privada, como de las comunidades, que están aflorando unos, vamos a definirlos como pufos, la gente está exigiendo consecuencias, igual que yo las tengo en mi trabajo por hacer una mala gestión.
Claro.
Pues a esta gente hay que exigir. Y yo no soy partidario de la cárcel ni de endurecer, pero yo en estos casos creo que sí tiene que tener consecuencias, tanto los banqueros que se han forrado a costa de dejarnos en la ruina, incluso estamos viendo los embargos todos los días de pisos, como presidentes, alcaldes, presidentes autonómicos, alcaldes, que están expoliando sus ayuntamientos, vamos, no expoliando, pero una gestión nefasta de colegial, que aquí no pasa nada, queda aquello endeudado y que ya lo resuelva el que venga después.
Mira, perdona, bueno, pues, el otro día estaba escuchando a la Cospedal esta y tal, que se tiraba de los pelos por lo que se ha encontrado. Cosa que parecía que le iba a pillar de, digamos, de improviso. Ah, yo no lo sabía. Bueno, pero claro, no lo dijo ella, pero salió, lo leí por ahí. Unos churros, 40.000 euros.
Era mucho.
Vamos.
Te los cogí con hambre.
Vamos. Unos churros, 40.000 euros. Eso verdaderamente al ciudadano, claro, dices, bueno, vamos a ver, ¿quién es el responsable de eso? Yo es que no es que me vaya a devolver los 40.000 euros, sino es que además, si pudiera, le poníamos en una plaza pública a darle 4 o 5 latigazos. Sí, sí. Vamos, hay que ser tonto
con
del culo.
Con 40.000 euros, joder,
claro, es que
compra a pública la churrería y que ya suministra,
claro,
todo, la puedes hacer, ya te da para comprarla.
Trabaja para la comunidad,
claro,
trabajará para él. 40.000 euros unos churros, era lo que venían destacados. Innumerables cosas, si son cuentas que yo no llegaba a entender, pero claro, destacaba, digamos, decir, claro, al final es un martillo, 200.000 euros, ¿no?
Sí,
a
pero ver. Lo triste es que no tiene ni un color político ni otro, que está ocurriendo
en
todos los lados, que dice, y ya asumimos, no, ahora el que venga detrás que arregle y sane las cuentas.
Por eso lo destaco
claro.
Que digamos que es un gobierno progresista, entre comillas, como era el Partido Socialista, que ha demostrado que de progresismo tiene
nada,
no solo ahora, sino ya en sus anteriores andaduras, sobre todo en materia penitenciaria y jurídica, han sido los peores fascistas que hemos tenido. La ley Corcuera,
sí, eso...
Andoni Asunción sacándoselo de los FIES. Ahí tenemos la cúpula que ha estado en prisión, bueno, dándose una vuelta por prisión, Barrio Nuevo, Vera... con pinches el caso del ¿cómo se llama? De los GAL, vamos, por Dios, y luego todas las reformas más duras,
o sea,
exceptuando la del 2003
del señor Aznar,
del señor Aznar, todas las demás han venido por cuenta de,
sí,
digamos,
porque
de
han dado votos, o sea, que lo triste es que,
claro,
endurecer el código penal da votos y se arriman todos.
Miedo da ahora cuando entren, si es que entran los nuevos que están ahí con, afilando dientes y deseando meterse para no sé para qué, porque desde luego menudo papelón les toca,
sí,
¿sabes?
Pues estos además son, porque los otros son de tapadillo, pero estos son de los de mano dura. Entonces,
estos van a entrar a saco. Estos dicen, van a la mitad de los extranjeros, o sea, todos los extranjeros que estén en prisión, ya es que los estoy viendo, ¡hala, sí, fuera! O sea, nada, aquí a cumplirse la condena, cuando tengan la condicional, a su casa.
Sí, sí.
Les pagamos el viaje de vuelta y así todo. Más dureza para todos.
Para todo, para
y
todo.
Sobre todo, yo lo que me temo, que van en asuntos fiscales y tal, van a ir a saco, porque no tienen dinero y necesitan recuperar dinero. Pero volvemos a lo mismo. ¿Pensará lo mismo con su compañera? Ahora me viene a la mente, la Ana Mato. Uh-huh. Ana Mato es ahora portavoz del Partido Popular, su marido está metido en el caso Gürtel que estamos hablando. Y resulta que no sé si era por un coche, por un Jaguar y no sé qué, y ella... desconocía. Vamos a ver, un matrimonio que viven, que duermen en la misma cama, no saben lo que tiene el uno y el otro.
¿Qué coche se mueve uno? Claro,
no, ese coche yo no lo sabía. Ah, por Dios, en fin. Vamos a poner otro temita y ya retomamos el tema al hilo de nuevo. Bongo Botraco, Todos los días sale el sol.
Perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.
¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida, estas no son horas, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, para darle color. ¡Oh! ¡Hey, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol. ¡Hey, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol.
La pegatina aquí comiendo chispirones con los bongos botracos, señores. ¡Ajá!
Soñando en tus tragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida, y ya ha llegado el sol, chispilla el calor. El chispirón, todos los días sale el sol, chispirón, todos los días sale el sol, chispirón, todos los días sale el sol. Todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol. Soñando en tus dragas, perdiendo la vida por verte en mi cama y comerte feliz. Hey, chispirón, todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol. Hey, chispirón, todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol, chispirón. Todos los días sale el sol.
Bueno, pues a pesar de irnos por los cerros de Úbeda y volver a La Pedriza, volvemos a retomar un poquito el tema del Facebook, ya casi para terminar con esta noticia, y entramos luego en el foro y en el área de descanso. Como hemos dicho que iba de jueces, pues el juez Bermúdez arrebata por su complejidad el faisán a los jueces que le dieron alas. El pleno de la sala de lo penal decidirá si el chivatazo fue colaboración con ETA. Especial complejidad jurídica del chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún ha propiciado que el recurso contra el procesamiento de los tres cargos policiales imputados, el director de la Guardia Civil, ex jefe superior de policía del País Vasco y el inspector de Vitoria, vaya a ser estudiado por el pleno de la sala de lo penal y no por la sección segunda que, en contra del criterio del fiscal, dio alas al caso y apreció colaboración con banda armada hasta 10 años de cárcel en la conducta de los procesados. La decisión la ha tomado esta mañana el presidente de la sala, Javier Gómez Bermúdez, una vez que el progresista, no sé, de verdad, entre comillas, pero bueno, Pablo Ruz ha desestimado los recursos de reforma de Hidalgo, Paimés y Ballesteros, que son los imputados, contra su procesamiento. Su relevancia es alta porque supone apartar a los magistrados que, hasta el momento, han dado alas a la investigación de Ruz, avalando todas sus resoluciones. Ahora la decisión no corresponderá únicamente a ellos, también al resto de magistrados de lo penal de la audiencia. Para muchos de ellos, los indicios de colaboración con banda armada, vistos por Ruz y avalados por la sección tercera, no están tan claros. Bueno, la decisión que podría suponer el envío del caso a un juzgado de lo penal de Irún, al no existir delito de terrorismo, lo que desinflaría enormemente el caso dejándolo en una mera revelación de secretos. Se tomará después del verano y podrá coincidir con la precampaña o la campaña electoral, siempre en el supuesto de que se adelantaran las elecciones a noviembre. Pues esta noticia, desgraciadamente, me imagino que está tomada desde hace unos días antes de la...
Sí, de la ya hacerlo oficial,
de
¿no?
hacerlo oficial. Pero bueno, tras la división de Francisco Camps como presidente valenciano, el PP ha convertido el caso Faisán en su principal caballo de batalla contra el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que señalan como cerebro del chivatazo. La decisión se tomará después del verano y podría coincidir con la campaña electoral. La de la sección que queda apartada forma parte del polémico magistrado conservador Enrique López, ex vocal de la propuesta del PP en el Consejo del Poder Judicial y eterno candidato a magistrado del Tribunal Constitucional por este partido. Claro, es que se reparten los cargos por militancia política. Es que de verdad.
Por simpatía, sí, ¿no? Porque al final vamos a ver siempre dónde queda la independencia de los poderes, ¿no?
Luego que no se tiren de los pelos el que tenga pelo, porque es Bermúdez y no tiene pelo, pero los que tengan pelo, que luego que no se tiren de ellos no. Cuando hablamos y se mete la política y la independencia.
Uno pisa a los otros, claro. Los otros no sabes ya, todo está
entremezclado. Independencia nula, o sea, así de claro. La justicia no tiene independencia para nada, lo estamos viendo aquí, o sea que es que, y es verdad, todavía el Tribunal Constitucional no está formado, claro. Porque no se ponen de acuerdo los partidos mayoritarios. Sí. Hala, chúpate esa. López fue acusado de endurecer el auto sin el permiso de los otros dos miembros del tribunal, Ángel Hurtado y Julio de Diego, incluyendo frases que afirmaban que el soplo de ETA era una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo, o llamando al juez a agotar la investigación hasta los extremos que fueran necesarios. Pues la resolución, sin embargo, dio alas a la investigación, aunque fue muy criticada. Se basaba en la sentencia del Tribunal Supremo que amparaba las tesis del Ministerio Público, aunque el pasaje en lo que lo hacía no fue recogido en ella. De Prada hizo un durísimo voto particular en el que afirmó que sus compañeros del tribunal alentaban la instrumentalización política del caso. Oh, como que ya no estaba ya esto podrido. En fin, pues eso. Lo que quizá de destacar lo que hemos hablado, ¿no?
Sí.
Esa independencia que siempre sacan pecho, bueno, pecho, toga, chapas y bonete, lo que se pongan en la
y
cabeza.
Y corbata a los políticos, corbata, ¿no?
Y eso, y los políticos, es mentira. Cuando defienden tanto la independencia los unos y los otros, mentira.
Sí, no, es una pena, ¿no?, que en democracia estemos así.
Vamos, que yo creo que, desgraciadamente, no me lo quiero ni imaginar ni lo quiero decir. Pero en tiempos pasados, o sea, que existiera independencia era imposible. Pero estoy seguro que no estaban tan influidos como ahora
sí.
Los jueces por la llamada de depende del ministerio, del departamento, de la persona que
sobre
está
sobre todo a estos niveles, ¿no?
Ya a estos niveles, claro. Además hablamos de cuestiones casi eso, estatales, son cosas tan... Me suena a la época del GAL y me suena... Es que, claro, no sé, da miedo. O sea, hay ciertas ocasiones que da miedo.
Lo que comentábamos cuando estábamos preparando el programa, que al final, cuando hay tantos actores y tantas variables, uno es complicado desgranar el asunto, pero llegas a la conclusión de la experiencia, que al final las cosas no son lo que parecen, ¿no? Que al final la supuesta llamada que hizo un policía para avisar, de trasfondo hay una teórica negociación del gobierno con el entorno de ETA o con ETA. Yo creo que al final las cosas no son lo que parecen, y aquí hay un asunto más turbio. Pero, y bueno, nos lo están vendiendo por ese lado, pero sí. Aquí hay un tema de fondo que, claro, que seguramente no acabaremos conociendo. Pero yo creo que esto tiene otro trasfondo, ¿no? Que nos quieren
y
poner.
Lo peor de todo esto es que están implicados, directa o indirectamente, el ministro del Interior y el secretario de Estado.
Uh-huh.
De Interior, claro.
Sí, sí.
O sea, que es que no es que sea un policía como, vamos a ver, uno a título personal, o mínimamente el jefe de la policía local, la policía del País Vasco, de yo qué sé. No, es que esto viene de casi el techo. Y si el ministro del Interior, ha sido o está por ahí encauzado, ¿qué pensaremos del presidente de gobierno? Porque vamos, se supone que es el que tiene que controlarlo todo.
Sí, sí.
No sé, igual algún día sabremos este expediente X, igual algún día. Como el caso Gürtel, como todo eso. Algún día nos enteraremos.
No sé si lo veremos nosotros.
No sé, los nietos.
Los nietos, a lo mejor en algún libro que se escriba
sí,
por ahí.
Eso mismo.
Quedará. O cuando lo desclasifiquen.
Aquí también tenemos esa particularidad.
Imagino que sí, que también existirá la desclasificación de de datos y de informes secretos, pero no sé. Yo insisto en que las cosas no son normalmente lo que parecen.
No, no, yo eso lo tengo claro. Además, los medios tradicionales,
sí, la teórica prensa libre, la radio libre,
baila el agua a unos y a otros, o sea, pero de una manera tan descarada, y si no es a unos a otros, se ponen de acuerdo para bailar al mismo, ¿sabes? Sí. O sea, que a mí me hace gracia cuando hace unos días estábamos en una especie de conversación, debate, y hablábamos de Intereconomía como una cadena de la extrema derecha y tal, y bueno, y La Sexta como de la extrema izquierda, y claro, te quedas así. Realmente es que, bueno, Intereconomía no la sigo, no la puedo seguir, porque he intentado alguna vez y me ha bastado ver un momento y no puedo. Pero bueno, Telecinco, Antena 3, que son cadenas, digamos, de la derecha, ¿no? Pero yo, claro, cuando acusan a La Sexta de extrema izquierda, y dices, hombre, partidista es casi al 99,99%, sí. Pero ya, denominarla de extrema izquierda, digo, ¿pero qué sabrán lo que es una extrema izquierda, ¿no? Claro. Porque la extrema derecha la conocemos, sabemos lo que es la extrema.
Aquí ha estado muchos años.
Claro, sí. La extrema izquierda, que son los jóvenes antisistemas y tal, eso es la extrema izquierda.
Lo del 15M, ¿no? Lo de la Intereconomía, que eso. Acusa a los del 15M de ser de extrema izquierda.
Y claro, colaboradores con ETA y toda esa serie de cosas. Porque realmente la extrema izquierda aquí en España, a no ser que sean esos colectivos, o sea, los partidos, digamos, conocidos, pues sí, casi algunos rozan la izquierda porque les queda algún símbolo.
Sí,
pero, o sea, ha desaparecido, ¿no?
Pero hoy en día, estando en Europa, la línea la marcan los mercados,
claro,
¿no?
Lo estamos viviendo,
que al final no te puedes salir de ese son, de esa linde.
Efectivamente. Vamos a poner un temita, es un temita salsero. Pero bueno, quizás muy significativo el título y el propio tema. Es El Preso, se llama la canción. Que conste que es salsa, ¿eh? Que alguna vez, muy poquitas, pero alguna vez, y cuando son temas así, me gusta.
¡Oye! Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. We'll be right back.
claro, por eso.
Bueno, pues hemos agotado el periodo ya del Facebook de la página y casi estamos agotando el periodo de
del programa,
¿no? Y entonces vamos a dar una rápida vuelta por el foro y hemos, bueno, primero felicitar, aunque sé que llega tarde, porque bueno, es del, de la semana pasada, pero han puesto en libertad al hijo de M. Dolores. Y pues bueno, cualquier permiso, grado, libertad, etc., siempre es bien recibido, pues eso.
Sí, es un balón de oxígeno.
Un balón de oxígeno y
para una, preparar el asunto desde fuera y, claro, y siempre viene.
Nos alegramos y bueno, por lo menos ya le tienes ahí y esto sirve quizás de alegría colectiva, ya que
sí,
no hacemos más que leer muchas
ingresos,
muchas tristezas,
peticiones fiscales, claro, y mucho
al menos
asunto
es,
turbio dentro, sí.
Es una inyección esto, efectivamente. Luego, pues, está lo de Todo depende de una oferta de trabajo, es un hilo abierto por Raquel. Se le ha contestado ampliamente y, bueno, pues, la verdad que son las cosas que tiene la cárcel. Regresiones por no encontrar trabajo, a ver las ailas, lo que me imagino que estarán ahora pendientes de la situación que se está viviendo en el país, con los 5 millones de parados, y encima una persona que ya ha estado X tiempo ingresado en prisión, que posiblemente con una propuesta de trabajo, pero que luego se haga efectiva y real, pues el día que se le hicieron seguramente era verídica, era real, pero una vez fuera las situaciones cambian mucho y entonces no pinta bien, está el país como estamos. Entonces yo creo y me imagino que instituciones o los CIS propios tendrán en cuenta esa...
Hombre, deberían por lo menos, ¿no? Porque claro, si está difícil
está
para la gente,
claro,
de fuera, ahí dentro, que no tienes posibilidad de comunicación, que un puesto de trabajo, normalmente te llaman de un día para otro, oye, incorpórate mañana para traerme los papeles y lo hacemos.
Sí, esto no
si no
fácil.
Pueden comunicar contigo y a ti no te dan una salida de un día para otro,
eso no es tan
pues
fácil.
Pues hay que aligerar el asunto y yo creo que, vamos, entiendo que deberían ser sensibles a la situación tan catastrófica que
claro,
está viviendo ahora mismo el país.
Pero, hombre, es una pena porque teníamos una forera, a ver si algún día se puede animar y nos cuenta. Vamos a intentarla ficharla para el Skype, pero para que nos cuente cómo es el funcionamiento de un interno recién llegado
a un
CIS, desde la óptica de una trabajadora social en prácticas que estuvo allí,
uh-huh,
esta forera. O sea, no desde el punto de vista del interno, que posiblemente los que hemos estado lo podemos contar, pero desde el punto de vista de la trabajadora social. Vamos a invitarla a ver si accede a entrar al Skype, que sería, yo me imagino, que es de gran ayuda a este...
Sí, a ver cómo... Hombre, lo más normal y razonable es que fueran sensibles a la situación. Pero, claro, luego lo que pase dentro o cómo lo planteen ellos, pues bueno, dudas tenemos, ¿no?
Hombre, lo normal es entrar, pasar las juntas y está el periodo hasta que se reúnen las juntas, me refiero a los técnicos, ¿no? Si entras un lunes, el jueves hay reunión de junta, que valoran y, digamos, estudian tu caso. Bueno, estudiarán, ¿sabes?, de esa manera que suelen estudiar los asuntos. Tienes trabajo y tal. En ese periodo estás viendo al coordinador laboral. Seguramente, o sea, mínimo 7 días tardas en conseguir el...
Sí, pero desde que la propuesta tú la pones, cuando estás en segundo grado,
bueno,
¿qué empresario te va, salvo
hombre,
que
claro,
sea un familiar íntimo?
Son dos meses.
¿Qué empresario que necesita incorporar una persona a un puesto de trabajo puede aguantar ese tiempo?
Me hace usted una propuesta, vale, te hago la propuesta. ¿Cuándo puedes venir? Uy, eso está... No, será para dentro de 2 meses. Entonces, ¿qué propuesta?
Claro, no tiene. Por eso te digo que...
¿Qué propuesta? ¿Qué te voy a hacer? Si yo necesito ahora el currante,
claro,
la semana
que viene.
No dentro de 2 meses
ya
y
se
una
me ha
semana.
Ido a mí el tajo.
Claro. En fin, esperemos que tengan en cuenta los CIS y sus juntas de tratamiento esas posibilidades que hay o no posibilidades que hay, ¿no?
Sí, las pocas que hay, que bueno, por lo menos.
Y bueno, pues felicitar, debido al entusiasmo que tiene y que está demostrando nuestra forera Georgina, pues ha disfrutado de su chico con ese permiso, creo que han sido 3 días. Me señalaba de que lo dejó agotado y ella también, y lo devolvió a prisión. Eso es un punto a su favor y un punto a favor de él también. Esperemos que, digamos, esa injusticia que se está cometiendo con él, con esa placa que detectaba un elemento,
extraño,
un cuerpo extraño, y él alega que eso es falso. Lo que pasa que, como bien le han explicado, allí no cabe posibilidades de eso. Es así y es así.
Sí, lo raro es que le hayan dado el permiso en esa circunstancia.
Porque,
o sea, algo...
porque no ves que son incompetentes. Si son incompetentes, es como yo lo he dicho. Son incompetentes para darlos, también son incompetentes para no darlos. Uh-huh. O sea, es la incompetencia de esa manera. Claro que por un lado la incompetencia favorece en este caso al preso,
salido,
no siempre
claro.
Perjudica, pero ya habrán tomado medidas. Eso, hombre, me extrañaría mucho que volviera, a no ser que tenga el permiso nada más llegar y todavía no se han dado cuenta. Eso yo lo he visto en más de una ocasión. A la vez también, claro, el funcionario de turno, si está encima de él y le quieren machacar, no sale. Porque rápidamente, en menos de 24 horas, ¿sabes?, ya se ha puesto y le han cortado el permiso, le han cortado todo. Lo que pasa, que vuelvo a lo mismo, la incompetencia normalmente siempre perjudica al preso, pero en este caso ha favorecido.
Bueno, pues si es por ese lado, pues nada, bienvenido sea el permiso.
Así que mucha suerte y esperemos tenerle de nuevo disfrutando.
Hombre, desde luego, el haber hecho un buen uso de este permiso le beneficiará en el futuro.
Pero hay un parte por medio y no.
Sí, hasta
hay...
que no se cancele.
Claro. Y más, aunque dice lo recurra al juez de vigilancia. El juez de vigilancia va a pedir informes y la cárcel le enviará unos informes de los de AUPA, no te menees, ¿sabes? Si quieren putear, es que cómo lo hacen. O sea, no te creas que necesitan más. El juez de vigilancia siempre pide informes y los informes los redacta el educador o el encargado de turno del tema. Normalmente es el educador. Tú dime lo que va a contar. Así que, bueno, pues hemos dicho que pasamos ya al área de descanso. Y dentro del área de descanso, pues, bueno, hay un par de cositas. Una de ellas es una carta que colgó Jorge sobre un activista en pro de los derechos de los animales, tal Eneco, que está en la cárcel de Teixeiro 6 de julio del 2011. Me imagino que querrá darle un poquito de...
Sí, hacer pública su situación.
Claro. Y bueno, como esto es radio, pues también muy rápidamente la vamos a leer. Dice: tanto mis compañeros como yo somos muy conscientes de cuáles son las verdaderas causas por la que nos encontramos privados de libertad. Las investigaciones en los diversos centros de explotación animal que hemos llevado a cabo en todo este tiempo y que revelan una realidad desconocida para muchos. Una verdad que incomoda cada vez más a quienes se lucran con la explotación y muerte de los animales. El esfuerzo de todos estos años de activismo comienzan a dar sus frutos y por ello quieren callarnos y frenar nuestra energía, pero llegan demasiado tarde. La eclosión del apoyo estatal e internacional y todo este embrollo en el que varios activistas nos hemos visto inmersos han posicionado a activistas y organizaciones en un mismo frente. Han dotado al movimiento estatal de una fuerza hasta entonces desconocida. Esto es al menos lo que nos llena de fuerza y no puedo estar más contento por ello, aunque me encuentre hoy privado de algo que me merezco, mi libertad. Si es cierto que las investigaciones policiales se han llevado a cabo con diligencia, nuestra inocencia respecto a las causas que nos impunta deberían saltarles a la vista, como ya lo hace con todas aquellas personas que conocen nuestro trabajo. Este montaje por el que varios compañeros estamos injustamente aislados de nuestras familias, de nuestros amigos y de nuestros compañeros es solo un síntoma de un mundo cada vez más enfermo y una vez más vuelve a demostrar que nuestra lucha es radicalmente necesaria. Amigos y compañeros, quiero que desde estas líneas agradeceros todo vuestro apoyo y todo vuestro calor que recibimos cada día a través de vuestras cartas y de las noticias que nos llegan. Sois increíbles. No sabéis cuánto cuánto agradeceros vuestro, todo vuestro apoyo y todo vuestro calor que recibimos. Uy, no sabéis cuánto. Estamos bien, nos encontramos fuertes y sanos. Nuestra conciencia está tranquila. Un fuerte abrazo y hasta la vista. Con todo mi cariño por la igualdad animal, en ECO, 6 de julio del 2011. Pues esta es la carta, digamos, del activista. Motivos para tenerle encarcelado, pues lo sabrá el juez instructor y la policía. Y ellos, pues, alegan libertad y, bueno, inocencia, ¿no? En fin, pues hemos hecho eco también desde la emisora de esta carta. Y luego, pues, bueno, lo estábamos comentando. Aquí el vídeo que ha colgado otro compañero forero, que es Caliani, que dice vale la pena verlo. La verdad que sí, es conmovedor y es un vídeo... Sí,
es un vídeo curioso, ¿no? Ver cómo un perro ayuda a otro que ha sido atropellado para sacarle de la carretera.
De la carretera, o sea que es enternecedor, ¿no? Y digamos, jugándose la vida el propio perro. Claro, sí. El perro no sabe si se está jugando o no jugando la vida. Pero digamos,
no, yo creo que sí será consciente que algo de riesgo sí que está.
Hombre, miedo tiene que existir.
Miedo, por lo menos.
Miedo tiene porque le están pasando los coches, sí. Está allí y un perro que ve un perro cerca de un coche huye. Este pobre animalito.
La verdad es que ver estas acciones entre canes, pues ahora mismo en este mundo enfermo que decía el Eneco en su carta, pues la verdad es que aunque sea desde el mundo animal, a ver si las personas van tomando un poco conciencia, ¿no? Del asunto y a la situación a la que estamos llegando. Claro, que extrapolando, se está muriendo ahora otra vez la gente de hambre en el Cuerno de África, ¿no?
Allí está.
Y tienes
algo...
a los políticos hablándonos de igualdad, de no, perdona, muchísimas cosas.
Perdona, ahora va a venir el Papa a visitar Madrid y tal, con las jornadas de la juventud. Y aprovecho esto para hacer referencia, ya que esto es un medio de difusión y lo voy a difundir. La presidenta de las nuevas generaciones de Asturias se quejaba de la ayuda de 25 millones de euros al Cuerno, a salvar vidas.
Eso es migaja, 25 millones de euros.
Hombre,
vamos.
Yo creo que Camps lo tiene en un calcetín metido, pero en fin, son migajas, o sea, son, digamos, no es para construir, digamos, un auditorio, no, es para salvar vidas. Gente que se está muriendo de hambre.
De hambre y de sed.
Y esos niños no tienen la culpa de lo que los mayores estamos haciendo en este mundo, en este puñetero mundo. Bueno, pues esta meapilas, porque estoy convencido que es una meapilas, que estará en primera fila cuando recibiendo al gran hombre blanco, ¿sabes? Pues no es consciente y seguro que aplaudirá el hecho de que aquí nos gastemos esa burrada de 50, hay cifras que varían entre 50 y 100 millones de euros, ¿no?
Sí, sí.
Y eso no importa.
No,
venga, no importa.
Fíjate que 25 millones de euros es lo que cuesta hacer una macro... Bueno, la cárcel esta que hemos visto de Menorca eran 23 millones. Pues ya estoy, tenemos 90 cárceles aquí, pues fíjate.
Claro. Bueno, y algunas son de 130 millones.
Exactamente, las hay. Las macro de...
Está dando módulos,
sí, al final eran 100 y pico personas. Sí.
Claro, una cárcel de 20 módulos...
5 millones de euros para este país, y coño, pues bueno, para salvar vidas.
O sea, va a salvar la vida que de momento es... Pan para hoy, hambre para mañana.
Porque sí, eso no soluciona ese problema de fondo, que hay una guerra y una lucha de poder.
Habrá que intentar...
Apoyadas desde abajo por el primer mundo, por los países que tengan intereses ahí.
Todo eso, volvemos a lo mismo, a saber el Club Bilderberg, ese lo que han ideado en esa reunión que asistió ZP y la reina y no sé quién más asistió allí, y aparte de los botines, claro. ¿Qué es lo que habrán pensado para destacar ahora esta hambruna y en Kenia esta avanzada del hambre y tal? Pero claro, lo que a mí me entusiasma es... Se rasga las vestiduras porque por una cosa que no es que esté bien, sino simplemente es ayuda humanitaria y ya está, no es...
Hay que sacar las cosas de quicio,
claro,
bueno, si es que son migajas para este país.
Y en cambio no salta ni grita porque viene este, digamos, voy a decirlo muy claro... Este tío que es muy ambiguo, el Papa es ambiguo, porque todos los abusos y todas las violaciones y tal, parece ser que eso no le ha afectado
ni afecta a su cargo, ni a la jerarquía clerical, ¿no?
Ni un pasado casi abrazando al nazismo, ¿no? Porque,
exactamente, sí.
Porque vamos a ser claros, este hombre, Wojtyla, era polaco, pero bueno, no sé.
Sí, huyó del nazismo, tal,
Este ha abrazado el nazismo y se le ha debido de perdonar y tal, y aquello. Y en cambio no rasga las vestiduras por eso esta buena señora. Digo buena poniéndole comillas, claro. En fin, es una pena, pero así está el mundo y así seguiremos. Vamos a poner casi un temita para ir cogiendo un poco de fuelle para despedirnos de ya de la programación y anunciaros que el lunes próximo, exactamente el lunes día 8, no habrá programa. Nos vamos a tomar, yo personalmente me voy a tomar una semana de vacaciones y volvemos a retomar el programa el lunes 15, que a pesar de ser festivo, paso lista y tenéis que andar todos aquí. Si no pasa nada, asuntos personales y asuntos propios, también contamos con la visita de, con la colaboración, como viene a ser habitual, de Pitufo. O sea que lunes próximo, lunes 8, no hay programa. Lunes 15 volvemos de nuevo a tener el programa. Y ahora, antes de despedirnos, voy a poner un tema, es Sweet Box, Everything Gonna Be Alright. Y está sacado, la verdad que no me acuerdo, creo que es de Sebastián Bach. Ahora, según la escuchamos, es un cover, ¿no? Aplicado a la modernidad, claro, pero viene ahí. Lo he sacado de la página del foro de Caliani, precisamente. Whoever thought the sun would come crashing down, my life in flames, my tears concrete, the pain to the end, the darkest, deepest river bed, my book of life incomplete without you here. Alone I sit and reminisce, sometimes I miss your touch, your kiss, your smile, and meanwhile you know I never cry, cause deep down inside, you know our love will never ever die. Everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be okay, yeah. Together we can take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him life today?
No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be here when you wake up. Take your time and I'll be here when you wake up. Mm-hmm. I never thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I watch you while you sleep. So sweet, I weep as I search within to find a cure to bring you back again. And the sun will rise, open up your eyes. Surprise, just a blink of an eye. I try to be positive. Yo, a fighter, so fight, wake up and live. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. But we can take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him life today? Yeah. Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be here when you wake up. Give my life to only see you breathe again, hand in hand as we walk on the white sands, to hear your voice, rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay, today's silence, this time just moves on, you can hear it though, but I'm playing my favorite songs, I miss you much, I wish you'd come back to me, you see I'd wait a lifetime cause you're my destiny, everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be okay,
yeah.
Everything's gonna be but we can take this one day at a time. Can you take my breath away?
Yeah.
Can you give him life today?
Yeah.
Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be here when you wake up, alright. Everything's gonna be alright.
Yeah.
Everything's gonna be okay.
No doubt.
Everything's gonna be alright. Together we can take it one day at a time. Can you take my breath away?
Yeah.
Can you give him life today?
Pues lo dicho, ha llegado ya la hora de deciros adiós. Ha sido un placer una vez más estar aquí y en compañía de mi compañero Pitufo, y os espero pues eso para el lunes día 15. No hay programa el día 8 y por supuesto, sabiendo que es primer domingo de mes, el día 7,
sería,
pues tampoco va a haber programa. Nos vamos a tomar una licencia de unos días de vacaciones, aunque yo no me voy a ir muy lejos, más bien voy a estar siempre muy cerca, pero hay que cumplir con las acciones, vamos a decir, familiares más que otra cosa. Así que nos vemos a la vuelta, un placer y que os salga todo bien.
Pues nada, pues buenas noches, hasta dentro de dos lunes, y a ver si podemos ir dando noticias más igualitarias, cuanto menos, ¿no?
Sí, por lo menos eso es lo que buscamos.
Y nada, que todo el mundo, libertad para todo el mundo.
Y resistencia,
que venceremos por resistencia.
Eso mismo, me quedo con esa frase. Me despido de todos vosotros. Hasta luego.
Buenas noches.